Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a estar hoy estudiando en los versículos 1 y 2, las dos primeras oraciones de la Biblia. El título de este mensaje se llama El Dios verdadero y su creación. Ese es el título, El Dios verdadero y su creación. Y vamos a ver tres cosas en estos dos versículos. Primera es el único Dios verdadero. Segundo que vamos a ver es el momento de la creación. Y por último, el estado de la creación. ¿Ven? Tres punticos, ojalá que nos alcance el tiempo. El Dios verdadero y su creación, el único Dios verdadero, momento de la creación y el estado de la creación. Esos son los tres puntos que yo tengo para enseñar hoy. Y vamos a comenzar con el primero. Vamos a leer la Biblia en primer lugar, allí donde habíamos dicho, Génesis 1, 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El único Dios verdadero. La Biblia aquí comienza diciendo de inmediato, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de empezar por la creación, creo que debemos empezar por el Creador. ¿Quién fue el que creó y dijo esto que está aquí? Amén. Porque precisamente de eso se trata el libro de Génesis, de revelarnos al único Dios verdadero. Entonces yo pienso que deberíamos comenzar por saber un poco acerca de este Dios que Génesis nos muestra. Primer enunciado de la Biblia acerca de Dios, en este versículo, nos muestra a Dios como el único Dios verdadero, que existe desde siempre y que existe antes que todo. La palabra, según los expertos que conocen el tema y esto del hebreo, que define a este Dios aquí, o el vocablo a través del cual Dios se presenta en hebreo es Elohim. ¿Qué significa plenitud de poder? La única y suprema autoridad. Eso significa Elohim, plenitud de poder. La única y suprema autoridad. No hay absolutamente nada ni nadie por encima del Dios que se acaba de presentar aquí. Para que los judíos y para que usted y yo le conozcamos, Él es la única y suprema autoridad. Vamos a leer rápidamente Salmo 115, versículo 3 al 8. Dice lo siguiente: Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Nuestro Dios está en los cielos, dice el texto allí, ¿cierto? ¿Los demás son qué? Yo sé, de mentiritas, ¿cierto? Ídolos de yeso, de bronce, de metal, de barro, inertes, muertos, no tienen vida. Ni pueden recibir vida porque son cosas inanimadas. Pero el Dios que la Biblia nos muestra, ese es un Dios vivo, poderoso, soberano, que está por encima de todo. Este término Elohim aparece más de 2.570 veces en el Antiguo Testamento. Pero no todas las veces hace referencia al Dios de la Biblia. Porque este término también es utilizado en el arameo y por los árabes. Y es un vocablo que está o se puede utilizar en forma plural o singular. Muchos dicen que cuando Dios se presenta en el versículo 1 como Elohim, está dando a entender de inmediato la existencia de la Trinidad. Sin embargo, ese versículo no enseña eso. Más bien lo que quiere el texto es mostrarnos que el Dios que se acaba de presentar allí es un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, autoexistente. Es la plenitud de todo poder, la única suprema autoridad. Entonces, decir que Elohim allí, al ser un vocablo que se usa en plural, está indicando que se habla de la Trinidad, no es tan acertado. No tenemos por qué afanarnos por querer demostrar la Trinidad, forzando lo que la Biblia a veces no dice. Lo creemos porque la Biblia lo enseña en diferentes textos. Pero en este caso Dios quiso presentarse a Israel básicamente como el único Dios verdadero. Cuando se usa para Dios en la Biblia, Elohim, yo les dije que no siempre esta palabra se usa refiriéndose a Dios. Se puede usar en cuanto a otras personas o sujetos. Pero siempre que habla de Dios, está dando a entender que Él es la autoridad divina revelada al hombre y el objeto de toda reverencia y temor. Cada vez que esta palabra Elohim aparece en la Biblia, refiriéndose a Dios, está diciendo: yo soy la única autoridad divina revelada al hombre y objeto de toda reverencia y temor. No tiene el hombre por qué adorar a otras cosas. El hombre no tiene por qué adorar ídolos. Si alguien me escucha en esta radio y en la radio de la iglesia y no sabía esto y por primera vez escucha este mensaje y está adorando ídolos, sepa que está siendo engañado por Satanás. Porque la Biblia enseña que el único Dios al que debemos adorar es al Dios de la Biblia, al Dios que se revela a través de la creación inteligente, a través de la palabra. Por eso adorar ídolos, adorar imágenes, es un pecado bastante grave, muy delicado, que Dios detesta y aborrece. Porque desde un comienzo Él dijo: yo soy el único Dios verdadero. Este era el nombre favorito del pueblo de Israel para referirse a Dios, por las siguientes razones: porque expresa la obra de Dios en la creación. Génesis comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios se presenta como el creador. Pero vamos a leer otro pasaje en Isaías, capítulo 45, versículo 18. Dice lo siguiente: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. O sea, tiene un propósito la creación. ¿Para qué Dios hizo todo? ¿Para que fuese qué? Habitada, dice la Biblia. Para eso Dios creó la tierra, para ser habitada. No la hizo por hacerla. Él no puso árboles, aire, agua en la tierra por ponerlo, no. Todo lo que está en la creación fue puesto con el propósito de que la tierra fuese habitable. Por eso dice ese pasaje allí: no en vano la creó. También era el nombre favorito de los judíos porque este texto habla de la intimidad de Dios con su pueblo. Dice que Dios guarda intimidad con su pueblo. Génesis 48:15. Vamos a leer qué dice Génesis 48:15. Dice lo siguiente: y bendijo a José diciendo: el Dios, allí Dios está, Elohim, Elohim, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Amén. Es un Dios que, a pesar de ser omnipotente, todopoderoso, eterno, quiere tener comunión con usted y conmigo. Es un Dios también personal. Amén. Es un Dios personal. Es un Dios que está por encima de todo. A modo de resumen, podemos decir en estos punticos que este es el Dios que se presenta a Israel. A grandes rasgos, este es el carácter de Dios que se presenta ante Israel en Génesis 1:1. Elohim, Dios todopoderoso, único, digno de toda gloria y de ser adorado. Vamos ahora a ver el segundo punto, que tiene que ver con el momento de la creación, el momento en que Dios creó todo. La Biblia dice claramente allí: en el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta frase, esta oración, está simplemente diciendo, a modo de resumen, que Dios creó todo lo que existe en 6 días de 24 horas. Amén. Hay muchas teorías que dicen que el mundo ha evolucionado y que han necesitado de miles de millones de años para que llegue a estar en el estado de perfección del cual gozamos hoy. Incluso hay creyentes que dicen que entre el versículo 1 de Génesis y 2 y los que siguen, hay un espacio de tiempo muy grande. Como si Dios hubiese creado los cielos y la tierra y hubiesen pasado muchos años, pero millones de años, y después fue que Dios vino y realizó todo lo que dice a partir del versículo 3 en adelante. Pero la Biblia niega tajantemente esto. La Biblia dice que Dios creó el mundo, el cosmos, el universo, en 6 días de 24 horas. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 11. Dice así, Éxodo capítulo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Entonces, ¿en el principio de qué? ¿El principio de Dios? ¿Dios tiene principio? ¿O está hablando de un tiempo distinto al de la creación? No, está hablando de que en esos 6 días, está resumiendo la Biblia allí, en esos 6 días Dios creó los cielos y la tierra. Ese fue el comienzo de la humanidad. Amén. Génesis 1:1 nos dice que la humanidad tuvo un comienzo, que el cosmos tuvo un comienzo. Eso quiere decir que la Tierra no es eterna, que el universo no es eterno, que las estrellas no son eternas, que no hay nada que sea eterno excepto Dios. Solo Él es eterno. Dios es el único ser eterno. No hay nadie más que sea eterno. Ha sembrado un poquito de eternidad, dice Eclesiastés, en cada uno de nosotros. Porque a partir de que venimos a la vida, nunca más dejamos de existir. Sea para estar con Dios para siempre, o sea para estar en el infierno por siempre. Pero ya el alma que viene a la vida nunca más deja de existir. ¿Dónde quiere usted estar la eternidad que le espera? ¿En el infierno? ¿Padeciendo el dolor, sufrimiento eterno, sin poder salir? ¿Rogando como el rico que decía que Abraham pudiese mojar la punta de su lengua? ¿O quiere usted pasar la eternidad al lado del Dios todopoderoso y santo que ha hecho toda esta creación tan grande? Pregúntese usted esto. Es importante, hermanos, que sepamos que Dios creó el universo y lo que en él hay. El mundo hoy arremete con toda fuerza y con toda artimaña para tratar de decir que nosotros no somos creación de Dios, sino producto del azar de una explosión y de la evolución al azar de la humanidad. Los jóvenes están siendo atacados y bombardeados todo el tiempo para que duden de esta verdad que la Biblia dice. Pero Dios no deja ninguna duda. Él dice, así fue creado todo lo que hay. No existe nada que haya estado antes de Dios. Eso quiere decir que todo lo que hay en el universo viene de Dios. Dios lo creó con el poder de su palabra. Y lo creó de la nada, de donde no existía absolutamente nada. No podemos decir que el hombre creó este papel. Él simplemente transformó una materia prima e hizo convertir esa materia prima en un papel. Pero él tomó algo que ya existía, ¿cierto? Pero Dios no tenía nada en la mano para decir, voy a tomar esta tierrita y voy a armar la luna, las estrellas. No, Dios con el poder de su palabra dijo y fue hecho todo lo que hay. Dios se revela a través de esa creación. Dios se revela a través de esa creación. Romanos capítulo 1, versículo 19. Dice lo siguiente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué es invisible de Dios? Su eterno poder y su deidad se hacen visibles claramente. ¿Desde qué? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Absolutamente nadie tiene excusa para decir, es que yo no sabía que había un Dios. Ni un indígena, ni un africano en la tribu más remota, nadie, absolutamente nadie. Porque Dios dice que a través de la creación se reveló al hombre. Lo que es invisible de Dios se hace visible por su creación. Nosotros a veces somos muy obstinados y viendo todo lo que Dios ha hecho, no queremos creer en Dios. Así es el hombre. Y eso hizo en Romanos. Cambió la gloria de Dios y todo por cosas de hombres corruptibles, por aves. Entonces ellos dijeron, ¿qué va a existir un Dios allá? Adoremos a esta serpiente, adoremos al sapo, adoremos a la madre tierra. ¿Cuál madre tierra? Si la tierra no es madre de nadie. Dios es el creador de todo. Usted, un día fui yo al Museo del Oro en Bogotá y salió un antropólogo dándonos el recorrido por el museo, que la madre tierra, con toda esa teoría de indígena, diciéndonos una gran mentira. Y los que estaban allí eran un montón de gente que uno dice más o menos, creo que eran estudiados y, ay, como asombrados, la madre tierra y todo. Y al creador, ¿por qué no lo venera el hombre? ¿Por qué no lo adora? Dios es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Usted ha mirado una vez al cielo? Las estrellas. Por lo menos cuando estaba enamorado, ¿cierto? ¿Qué veía allá? A la novia, no. Eso daba testimonio, es de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, el momento de la creación fue hecha en un transcurso de 6 días. Eso quiere decir el principio. En el principio, en ese término, Dios creó los cielos y la tierra. En un momento, creó. ¿Amén? La Trinidad intervino toda en la creación. O sea, lo que está hecho no fue hecho por el Padre exclusivamente, ni por el Hijo exclusivamente, ni por el Espíritu Santo exclusivamente, sino que la Trinidad, participó en la creación. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios. Ahí está hablando de la plenitud de la Deidad, o sea, esa Trinidad que vemos en la Biblia. Pero el desarrollo bíblico nos muestra que toda la Trinidad participó. Inmediatamente el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Juan, capítulo 1, versículo 3, nos dice lo siguiente. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice, todas las cosas, está hablando del Hijo, de Cristo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es Dios. Este era en el principio con Dios. Y el 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, el Hijo, el Señor Jesucristo, participó en la creación. Dándonos a entender la Biblia, que el Espíritu Santo es Dios, el Señor Jesucristo es Dios y el Padre es Dios, la Trinidad son el único Dios existente en 3 personalidades. Obviamente esto no lo entendemos a plenitud porque nuestra mente humana es limitada. Quien quiera tratar de entender esto no va a lograrlo nunca. Es como el que se pregunta, ¿pero qué había antes de lo antes de lo antes? ¿Qué había antes de que fuera creado? ¿Cómo se originó Dios? Si se pregunta eso, se va a volver loco. ¿Sabe por qué? Porque eso jamás lo va a entender. No hay fórmula matemática ni nada que pueda hacer entender al hombre esa realidad. Porque son realidades que se viven en la eternidad. Y nosotros no somos seres eternos. ¿Amén? Entonces, como usted no es Dios, usted no puede entender lo que está fuera de nuestro tiempo. Todo lo que está en este cosmos, en esta tierra, está dentro de un tiempo. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, para reír, para morir, para enojarse, para todo. ¿Por qué? Porque Dios, cuando creó lo que hay, creó el tiempo también. Dios creó el tiempo. Entonces, como usted es un ser y yo, limitados en el tiempo, no podemos entender lo que está fuera del tiempo. Y Dios está fuera del tiempo. Él está por encima, no solo del tiempo, del espacio. O sea, Dios no podemos resumirlo a... Él está única y exclusivamente aquí y no puede estar en todo lugar. O Él tiene una casita allá cerca de Júpiter. No, Dios está fuera del espacio. Porque Dios creó todo el cosmos, todo lo que hay. No vamos a poder entender eso. Lo único que puede producir esto es que nosotros digamos, ¡ay, Señor! Tan limitado yo. Y tú, tan grande. Eso es lo único que podemos hacer. Anoche cuando yo meditaba en esto, me arrodillé en mi casa y decía al Señor, a uno se le van las palabras, hermano, para glorificar a Dios. Y si uno quiere cerrar los ojos... De ahí sí, como que el Espíritu sea quien hable y exprese lo que está en el corazón de uno. Porque ni siquiera hay palabras en nuestro corazón para poder describir la grandeza de Dios. Amén. La expresión en el principio hace alusión a un espacio de 6 días. No un tiempo antes de esos 6 días, no. Fue en ese tiempo que Dios creó todo. ¿Y por qué Dios no creó todo en un segundo? Él pudo decir, ¡pum! Está todo listo y ya. Y estar los árboles, el agua en su lugar, la tierra seca en su lugar, las aves en su lugar, y Adán y Eva por ahí, por acá. Todo. ¿Por qué Dios no hizo eso así? Se tomó el tiempo de tomar 6 días. ¿Cuánta enseñanza hay ahí nosotros no hemos esculcado? ¿Cuánta enseñanza hay ahí que Dios se tomó 6 días? Dios se toma su tiempo para trabajar en las cosas. Dios se va a tomar su tiempo para trabajar en tu vida y en la mía. Ah, pero porque ya yo no soy perfecto, ya debería estar, pum, arreglado con la mente completa y lista y sin pecado. Dios se va a tomar su tiempo. Dios se va a tomar su tiempo. Porque tú también eres una creación de Dios. La Biblia dice que somos nueva criatura. Y no somos hechos por voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Y Dios a su creación la ama y trabaja en ella para cumplir un propósito. Y vamos al último punto, que dice el estado de la creación. Cuando dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿cómo estaban los cielos y la tierra? ¿Cómo estaban? Dice que estaba desordenada y vacía. Muchos dicen, no, que eso significa que había pecado, que había desorden. Que fue en el momento en que Satanás se rebeló y produjo todo un caos y no sé qué cosa. Mentira, porque eso simplemente dice que Dios no le había dado ¿qué? Orden. ¿Qué es algo desordenado? Que no tiene ¿qué? Orden. ¿Qué es algo desordenado? Que no está ordenado. Eso quiere decir que hay pecado, que hay maldad, no, que no está ordenado. Obviamente cuando Dios creó la materia, es decir, todo lo que hay en el cosmos tangible, eso todavía no tenía un orden. ¿Un orden para qué? ¿Un orden para qué? Porque debe haber un orden para qué. A ver, ¿para qué? ¿Por qué los estudiantes van uniformados al colegio? Para tener un orden. Y ese orden busca que haya ¿qué? Disciplina. Identificar el colegio. El orden tiene un propósito. Bueno, Dios tenía que ordenar la tierra para que fuera habitable. Dios tenía que ordenar la tierra para que fuera habitable. El sol no podía estar a 3 metros de la tierra. ¿Por qué? No achicharraba en un momentico. ¿Cierto? O no podía seguir el mar cubriendo toda la tierra seca que había. Porque ¿dónde íbamos a pisar? Nos hundíamos. Es que nosotros no somos balsos para boyar. Dios tenía que poner orden. Entonces, en el momento de la creación, en ese instante... Dios nos dice, las cosas no estaban como las tienes. Las cosas no estaban como las tienes. Yo trabajé para que puedas habitar. Y así Dios hace nuestra vida espiritual. No estás aquí y vives hoy como vives porque tú lo hayas logrado. Es porque Dios se ha tomado un tiempo en trabajar en ti. para que pueda disfrutar sus bendiciones. Dios se toma su tiempo. Amén. Estaba desordenada y vacía. Sí, estaba vacía. ¿Por qué estaba vacía? ¿Habían peces? No. ¿Otro tipo de animales? Plantas. Nosotros, estaba vacía. El sentido que estaba desocupada. Pero Dios empezó a poner, ¿cierto? Animalitos en el agua, arbolitos en la tierra seca, animales por aquí que recorran en tal parte. Y después creó al hombre. Esto no significa que hubiese caos y pecado, sino que había que darle orden. Ahora, dice también la Biblia que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Muchos también dicen que las tinieblas allí son sinónimo, un símbolo del pecado, otra mentira. Porque estamos hablando de la creación, de cosas físicas, no de símbolos. Todo lo que dice Génesis aquí es literalmente como Dios lo dice. Dios creó también las tinieblas, la oscuridad. Apague usted la luz y verá que queda oscuro. ¿Y quién permitió que eso sea así? Dios. Las tinieblas en sí no son malas. Hablando en términos físicos, la oscuridad no es mala. Si usted va por un camino donde no hay luz, obviamente va a encontrar que está oscuro. Eso no es malo de por sí. Otra cosa es la maldad que hay en el corazón del hombre y que la Biblia habla de eso como las tinieblas. Usó las tinieblas como un ejemplo para... Lastimosamente fue las tinieblas lo que pusieron de ejemplo y las tinieblas se quedaron como si fueran malas. Pero no quiere decir que las tinieblas sean malas. ¿Por qué estaba rodeada la tierra de tinieblas? ¿Por qué? ¿No había qué? El sol y la luna no alumbran todo el cosmos. Solo alumbran la tierra. Simplemente no había sido creada la luz. Usted va a emprender aquí en Génesis cuál fue la luz que Dios creó en ese tiempo, o un acercamiento, más o menos. Pero como no había luz, el versículo 3 dice que lo que primero se creó después, ¿qué fue lo primero que Dios puso en la creación? La luz. O sea que cuando en ese instante que es creada la materia y el espacio y todo, al no haber luz, todo estaba, ¿qué? Hecho tiniebla. Y esa tiniebla, ¿cierto? Estaban sobre la superficie del abismo. Estaban sobre la superficie del abismo. La luz no había sido creada aún. Las tinieblas no son un símbolo de lo malo. Dios creó las tinieblas. Isaías 45, 5 al 7. Rapidito, alguien que me ayude. Si no, yo lo busco aquí, ya lo tengo prácticamente. Isaías 45, 5 al 7 dice lo siguiente. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. ¿Amén? Dios también creó las tinieblas, hablando en términos físicos. El planeta Tierra estaba cubierto por tinieblas. Pero había un abismo. Y uno se pregunta, ¿cuál es el abismo? El abismo era simplemente la profundidad del océano, el océano primitivo. ¿Por qué? Porque la Tierra era simplemente tierra seca envuelta por agua. Recuerde que después Dios separó las aguas y descubrió la parte seca. Pero antes de que la descubriera, todo estaba tapado. Entonces, a eso lo llama la Biblia el abismo. Uno dice, ¿y dónde sale usted con eso? La Biblia, la mayoría de las veces que habla del abismo en el Antiguo Testamento, se refiere a las aguas. Vamos a leer unos versículos en el libro de Jod, capítulo 28. Jod, capítulo 28, dice lo siguiente. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Perdón, les di la cita mal. Jod 28, es Jod 28, versículo 14. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Usted diría, ah, pero es que el abismo es diferente al mar. No, lo que pasa es que en la literatura judía, la poesía tiene unas características. Y hay unos textos que usan unos sinónimos y otros versículos que son como antónimos. Entonces, por ejemplo, lo que es Salmos, Proverbios, Jot, que son libros poéticos, usan ese tipo de literatura. Entonces hay que saber cuándo está usando una donde usa un paralelismo, donde hay sinónimos. Es como si yo dijera, tus ojos son como el mar, tan grandes como el cielo. Estoy usando dos frases que son sinónimos. Es como si yo dijera, está tan oscuro que no puedo ver, como si me hubiesen cerrado los ojos. Son dos frases que son sinónimos, ¿me entienden? Entonces, aquí Dios lo que está diciendo es, el abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Está ahí hablando de una misma cosa. Otro pasaje donde vemos eso igualmente es el Job 38:16. Dice, has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Tres, mar, abismo. ¿Cierto? Éxodo, capítulo 15, versículo 4 al 5. Y hay muchos versículos más. ¿Ya lo tienen? Éxodo, capítulo 14, 15, versículo 4 al 5. Dice lo siguiente. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Allí, mar, era la misma palabra que se usa en Génesis 1, 2, como abismo. Y es la palabra que en hebreo se llama tejón. Tejón se escribe en hebreo y es abismo. Por último, sobre este punto, ¿qué más dice la Biblia? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. O sea, Dios interesado en su creación, circulando y moviéndose. Dios está interesado en su creación y usted es creación de Dios. Para terminar, yo quiero que hagamos algunas conclusiones. Lo primero que yo aprendo de esto es que Dios se merece toda la gloria. Dios se merece toda la gloria. Segundo, debemos rendirnos ante Dios. Debemos rendirnos ante Dios. ¿Usted se ha rendido ante Dios? ¿Ante este Dios de la Biblia? ¿O sigue todavía peleando con Él, creyendo que se va a salir con la suya? ¿Cree usted que se va a salir con la suya frente a ese Dios que está acá, tan inteligente y tan sabio? Él es el único Dios verdadero y digno de ser adorado. Es Dios por encima de todo, es omnipotente, omnipresente, y existe antes que todo, y antes de Él nada hubo, nada hubo. Es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Y se reveló al hombre desde el principio a través de la creación. Dios se reveló al hombre a través de la creación. Nadie tiene excusa para decir que no supo del Creador. Nadie tiene excusa. Él creó el universo y todo lo que en él hay. La Trinidad participó toda en la creación. Y yo les leí los versículos y los apuntó. Si no puede buscar en el grupo de WhatsApp, ahí yo envié este bosquejo o esta memoria. Él creó todo, aunque el Padre, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo se nos presentan como tres personas diferentes en un papel en el mundo. Ellos son un solo y único Dios verdadero, preexistente a todo. O sea, aunque nosotros podemos decir que el Hijo tuvo una labor en el mundo, ¿cuál? Morir en la cruz. Que el Padre tuvo otra labor, ¿cuál? Mandar al Hijo. Y que el Espíritu Santo tiene otra, que es venir y consolar y todo lo que la Biblia dice. Eso es lo que sabemos en nuestro tiempo. Pero en la eternidad, antes de nuestro tiempo, nosotros no alcanzamos a imaginar la plenitud de Dios. El día que Dios llegue a ser comprendido por un hombre, entonces deja de ser Dios. Si usted quiere seguir tratando de entender todo de Dios, no lo va a lograr, porque el día en que lo haga, entonces usted es mayor que Dios. Pero no puede ser así. No podemos comprender lo que hay antes de la creación, pues solo sabemos que estaba Dios. No podemos saber más allá. Solo podemos rendirnos ante Dios. El hombre no puede entender la eternidad antes de la creación del cosmos. O sea, lo que dicen que la eternidad pasada, y eso que hablan algunos. No podemos comprender todo eso. Lo que sí sabemos es que Dios nos ama. Y que creó un planeta espectacular para que nosotros lo habitáramos. Amén. Y eso nos basta para los que hemos creído en Él. Eso nos basta. Tenemos un Dios amoroso que a pesar de ser todo esto, no está lejos, está cerca. Y nos ama. Todo esto lo hizo Dios porque nos ama. Él no hizo una mala casa. Él hizo una buena casa, una buena habitación.